Hola, hola a todos los amigos de País Lobo, soy Rocío Cambra y esto hoy día de hoy me acompaña Nicole Trompert. Nicole es bioquímica, doctora en ciencias moleculares y actualmente es la directora de biotecnología de la Universidad Mayor de Santiago. ¿Cómo estás, Nicole?
Súper bien, muchas gracias.
Hoy, el día de hoy invité a Nicole porque yo sigo un grupo que se llama Mujeres en Ciencia. Este grupo fue creado en 2015 y tiene alrededor de 3.500 seguidoras y siempre está tocando temáticas sobre mujeres que han hecho cambios de historia, que están haciendo innovación y entregando información al respecto. ¿Cómo se te ocurre la idea, Nicole, de crear este grupo?
Bueno, este grupo, como bien lo mencionaste, salió el año 2015. En esa época, a pesar de que Facebook ya tenía bastantes años encima, si uno buscaba grupos que hablaran de ciencia, todos los grupos eran de divulgación, no tantos como ahora, de hecho, o de difusión de ciencia, pero se hablaba de ciencia en general. Y la verdad es que no había ninguno, absolutamente ninguno que yo conociera o que hubiera alcanzado al menos, sobre todo a nivel latinoamericano o chileno, que hablara de mujeres científicas. Y me llamó la atención de que había, o sea, yo tengo muchas colegas, hay mucho trabajo, hay muy buena ciencia hecha por mujeres y eso no salía en ninguna parte. Siempre se destacaba el trabajo de colegas hombres o de las típicas, no sé, historias de científicas femeninas como Madame Curie y Madame Curie, porque básicamente hay como tres figuras que se repiten y eso es todo. Entonces lo encontré un poco injusto y se me ocurrió darle más visibilidad a las mujeres científicas y crear el grupo sin mayores expectativas, digamos. Y de hecho, cuando partí, ni siquiera encontraba en internet suficientes noticias sobre mujeres científicas. Fue súper complicado empezar a compartir información porque la información no estaba tan disponible como está ahora.
¿Y cómo has visto este avance en estos últimos 3 años, tanto en la búsqueda de información, efectivamente ha aumentado? Se mantiene parecido.
No, ha aumentado mucho. Yo diría que en los últimos 5 años la visualización de la mujer en el campo científico, sus acciones, sus productos, el protagonismo que puedan tener está muchísimo más claro en los medios locales, en los medios públicos, se habla en los diarios electrónicos, salen las noticias. Y antes, claro, antes realmente no había nada y ahora se ha visto un cambio bastante favorable al respecto y hay muchísimas más noticias a todo nivel respecto a eso. Y a nivel nacional, sobre todo, que es donde se veía un vacío mucho mayor, se está dando mayor importancia también a la labor de la mujer científica en el plano de la ciencia nacional, con mucha mayor relevancia que antes, afortunadamente.
Nicole, tú que estás ahora dentro de la universidad, ¿cómo es la entrada de las mujeres a las carreras científicas? ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Ha habido un cambio ahí?
Ahí sí, hay varias cosas importantes acá. Si bien es cierto, las carreras científicas a nivel de pregrado siempre se han mantenido más o menos en una entrada de 50-50, 40-60, dependiendo del área. Sabes que, o sea, si uno, evidentemente alguien que trabaja en ingeniería civil o algo por el estilo me va a decir que estoy completamente equivocada, pero si uno se va a la ciencia biológica, la verdad es que ese gap entre hombres y mujeres nunca fue tanto. Sin embargo, el problema era después, ¿no es cierto? La cantidad de mujeres que, entre comillas, sobrevivían al proceso y seguían una carrera académica y seguían a nivel profesional su rango, y para qué decir en las áreas matemáticas o físicas que la participación de la mujer era nula. Actualmente se están haciendo a donde se están visualizando más las mujeres en el campo y se están abriendo además muchos programas a nivel escolar sobre la inclusión de la mujer en la ciencia y se están haciendo cupos especiales en las universidades. Es que ha aumentado muchísimo el interés de parte de las niñas y las jóvenes en general para meterse en carreras científicas. Se sabe por datos de que muchas veces las niñas tenían interés, pero no se sentían capaces, sobre todo por la parte de las matemáticas, porque finalmente las ciencias son ciencias blandas y duras, y hasta el día de hoy se dice que claro que nosotros somos buenas para las ciencias blandas, ¿no es cierto? No, ni siquiera las ciencias sociales, antes éramos buenas para las ciencias sociales y no para las ciencias. Y ahora las ciencias las están clasificando en
Perfecto.
duras y blandas y nosotros somos para ciencias blandas. Entonces, finalmente,
¿Qué sería,
¿sí?
Nicole, para los que nos están acompañando en esta conversación, ¿Cómo se clasifican? ¿Qué son las ciencias duras y qué son las ciencias blandas?
Esa nueva clasificación, que realmente para mí no viene al lugar, digamos, porque es una tontería, clasifica las ciencias ingenieriles como ciencias duras, ciencias que tienen más física, más matemática, y las ciencias blandas a todas las demás. Ciencias biológicas, por ejemplo, se consideran ciencias blandas. Lo que es una tontera, porque sigue habiendo el sesgo y se quiere seguir manteniendo el sesgo en que nuestros compañeros hombres, ¿no es cierto?, la parte masculina, son mucho mejores para las matemáticas que las femeninas. Y eso es una completa mentira, y eso es un absurdo absoluto. Y el problema es que como te venden esa pomada desde que uno es chica, uno asume que tú no puedes hacer, no eres buena para las matemáticas, y así se mantiene por el resto de tu crecimiento como persona. Y eso es un sesgo que está impuesto, no hay ninguna razón ni dato que diga que las mujeres somos peores para las matemáticas que los hombres. Y afortunadamente, aun cuando el camino ha sido lento, eso ha ido variando también lentamente, pero progresivamente, y hay ya cada vez más mujeres que se atreven y se insertan en el campo científico a todo nivel.
Nicole, no es en un ánimo peyorativo ni nada, pero ¿cuántos años tienes tú para poder identificarnos de la historia y los que nos están escuchando, de qué generacionalmente, de qué momento estamos hablando?
No, yo soy una entera y completa generación X. Yo voy a cumplir 45 este año.
45, ya. Yo soy una generación más nueva, yo tengo 38. Ya en mi generación no recuerdo que nos hayan puesto trabas, por lo menos tuve la suerte de que me dijeran que las matemáticas no eran para niñas. Yo creo que ha habido un cambio generacional importante. Sí. ¿Se percibe también a nivel de las chicas que entran ahora?
Mira, es que también hay que tener súper claro que a ti no te dicen en la cara tú no sirves para las matemáticas. Hay casos así, ¿eh? Pero no lo es. Pero si estudias, si buscas los casos, el punto es que, por ejemplo, en los colegios se ve, y hay estudios realizados para eso, en que, no sé, pues en las clases de matemáticas, si hay un grupo de niños levantando la mano, le dan la preferencia al niño y no a la niña. Ya son cosas así como sesgos que pasan solapados, ¿no es cierto? Pero es de cierta manera una cosa para decirte que tú no estás como en ese frente, mientras que te aplauden otro tipo de cosas, ¿cachai? Ahora, yo creo que sí, evidentemente, hay cambios importantes, afortunadamente, en la manera de pensar a través de las generaciones, y las generaciones más chicas, evidentemente, esto también lo consideran un absurdo y están cada vez más abiertas a la inclusión, ¿no es cierto?, a todo nivel, no solamente mujeres y hombres, sino todo tipo de comunidades o de tipos de personas. Y que antes no se veía, ¿no es cierto? Si el problema actual, y tampoco quiero ser peyorativa, pero es lo que se arrastra de generaciones antiguas en que este pensamiento tampoco estaba siendo tan transversal, ¿no es cierto? Porque hay personas que no solamente piensan de maneras distintas, sino que se resisten a cambiar o de adaptar su pensamiento a estos nuevos movimientos, a estos nuevos tipos de ver la vida alrededor, digamos.
¿Y dónde crees tú que se encuentran esos grupos que generan esta resistencia?
Bueno, esta resistencia, yo creo que, sin hablar de todos los que están en ese lugar, son las personas más antiguas, digamos, son las personas que están más arriba. Y desgraciadamente no estoy hablando de mi institución ni ninguna institución en particular, porque también las instituciones han ido variando y han ido progresando, pero hay muchos lugares donde este tipo de sesgo se mantiene, ¿no es cierto? Y desgraciadamente, si eso no chorrea, por decirlo de alguna manera normal, digamos, natural, si esto no se escapa y se convierte en algo que podamos compartir entre todos, vamos a seguir con los mismos topes. Sigue habiendo mucha discriminación en los distintos trabajos, sigue habiendo porque hay también, ojo, que esto no solamente es una cosa de hombre, hay mucho machismo a nivel de mujeres. Y todavía se pregunta si tú te vas a embarazar, si tienes, no sé, ese tipo de cosas en los trabajos se sigue manteniendo. Y mientras eso se mantenga a nivel de todo trabajo, no solo en ciencia, va a seguir sintiéndose, ¿no es cierto?, que estamos en un segundo plano.
Y en ese sentido, ¿tú crees que no hemos cambiado todavía la cultura de la aceptación de la mujer como parte de la fuerza laboral importante?
Yo creo que sí ha cambiado mucho. Ya sí ha cambiado mucho de manera positiva, pero que todavía falta. Eso es lo que pienso yo en la actualidad, digamos. Yo creo que todavía falta que esto se normalice y que deje de sentirse en algunos lugares o por algunas personas como si esto fuera una amenaza al status quo, digamos, a lo que ya existe, sino un progreso para que seamos todos complementarios desde nuestras similitudes y nuestras diferencias también, ¿no es cierto? Porque tampoco podemos llegar y aceptar que somos todos iguales. La gracia de la evolución humana es que somos adaptables y la adaptación está dada por las diferencias. Entonces yo creo que desde un punto de vista meramente pragmático, que finalmente yo creo y pienso positivo esto en los próximos pocos años, ¿no es cierto?, se tenga un pensamiento transversal en que todos tenemos la capacidad de colaborar por un futuro mejor, siendo hombres, mujeres o de alguna diversidad sexual, que tengas una discapacidad o no, nos va a ser un país y una cultura y seres humanos mucho más completos.
Y dentro de las cosas interesantes de las mujeres que tú has podido visibilizar, ¿qué cosas se están haciendo aquí en Chile lideradas por mujeres?
Oye, no, si tuviera que resumir, la verdad es que me tomaría toda la tarde. Se están haciendo muchas cosas. La verdad es que la ciencia a nivel es bastante transversal. Ya tú puedes encontrar mujeres haciendo de todo. Tenemos mujeres, no sé, la María Belén Camarada, por ejemplo, de la Universidad Católica, que está haciendo combustibles para cohetes. Tenemos este grupo de investigadoras de la Universidad de las Fronteras que recién generaron esta crema para curar el cáncer de piel. Tenemos una cantidad de profesionales, tanto nuevas como senior, presentes en las distintas universidades y ahora también siendo parte de empresas y liderando empresas que antes no se había visto. Y eso es un gran paso y es una manera importante de seguir avanzando como país y como cultura.
Se me viene a la mente este concepto de la plata llama a la plata, las mujeres llaman a las mujeres. El hecho de visibilizar a más mujeres haciendo estos trabajos, ¿cree que incentiva a otras mujeres a hacerlo también?
Sí, absolutamente. O sea, eso te da, tú ves eso y te das cuenta que tú también puedes llegar a eso. Y eso parte desde muy chica en adelante. Tú, en la medida de que llevas información de gente que está haciendo algo, tú dices, pucha, yo puedo llegar a hacer eso también, tengo la capacidad de hacer eso, tengo ideas para hacer eso, y ¿por qué no? Finalmente, eso es lo que finalmente te preguntas a ti misma, ¿por qué no podría hacerlo? Y yo creo que sí, yo creo que en la medida que tú visualizas que esa posibilidad está y es tangente, es tangible, perdón, y que es una, no sé, es una mujer como tú y no es cualquier mujer, no está en Europa, no está en Cambridge, no está en Estados Unidos con una gran cantidad de recursos, sino que es una colega que está al lado tuyo, con una persona que está al lado tuyo con la que tú puedes conversar. Tú dices, bueno, ¿y por qué yo no? Y ese por qué yo no es el que finalmente es el empuje que te lleva a hacer cambio y te lleva a avanzar.
Qué bueno que mencionas con la colega que está al lado. Te comento, yo soy... Tengo un doctorado en ciencia de la agricultura, pero nunca he ejercido en ese rol porque, sí, cuando llegué de Estados Unidos de hacer mi tesis allá, me sentí muy sola en el tema de la ciencia. Siento que la ciencia aquí en Chile es demasiado solitaria.
Sí.
¿Tienes la misma percepción?
Sí.
¿O efectivamente hay cambios?
Mira, son cambios que hay que empezar a producir desde las generaciones más chicas en adelante, porque también hay un problema cultural que es independiente de los hombres y las mujeres. Hay una idea que se mantenía, ¿no es cierto?, de que la ciencia se hacía entre tú, las cuatro paredes de tu laboratorio y que ojalá no compartieras con nadie porque alguien te podía copiar la idea y porque tú tenías que ganar la carrera de alguna manera, entonces tú no recibías la solidaridad ni la compañía de nadie porque nadie quería meterse contigo. Y eso era lo que uno percibía hace muchos años atrás en el campo científico. En cambio, ahora es todo lo contrario. Tenemos sumamente claro que la única manera de avanzar, sobre todo en un país como el nuestro, que tenemos pocos recursos para hacerlo, es colaborando. O sea, si tú no tienes un grupo de colaboración, si tú no tienes una manera, ojalá heterogénea, de compartir, es decir, que ojalá el colega de al lado no sea de la misma onda tuya, que no haga lo mismo que tú. Ojalá haga algo completamente distinto para compartir ideas diferentes y ver distintos puntos de vista. Es la única manera en que tú puedes sacar adelante un proyecto y llevarlo a buen término, porque tienes una visión amplia para analizar los riesgos. una visión amplia para poder avanzar frente a algún problema. Y eso es algo que se está viendo ahora y que por lo menos nosotros hablamos constantemente con nuestros estudiantes para que eso salga y se produzca y se genere, porque es la única manera en que se puede avanzar en ciencia, sobre todo en las condiciones que tenemos nosotros.
Totalmente de acuerdo. Creo que el hecho de generar grupos que con distintas miradas muchas veces permiten destrabar la ciencia, porque para los que nos están escuchando y no están metidos en la ciencia, yo siempre digo, tú sabes dónde partes, pero es bien difícil saber dónde vas a terminar.
Sí, es verdad.
Y hay muchos procesos de frustración en donde te quedas trancado.
Sí.
Y necesitas de repente ver lo que está pasando con otros para poder avanzar. Ustedes, una de las cosas que también veo complejas es ¿cómo tú desarrollas ciencia en el país? Porque acá siempre tienes que estar postulando a distintos fondos.
Sí.
¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que de cierta manera se tiene que reconocer, porque hay muchas palabras bonitas. Todos los gobiernos han dicho cosas lindas alrededor de la ciencia, todos quieren aumentar los recursos, todos consideran que la ciencia es importante y ninguno ha hecho nada, ninguno. Tenemos un porcentaje de PIB, del PIB miserable, los concursos son siempre los mismos, en que se los ganan las mismas personas, entonces estamos dentro de un círculo que realmente se hace sumamente complejo, sobre todo si eres una universidad regional, si eres una universidad pequeña, y así una serie de cosas en que mientras con menos recursos partes, más difícil se te hace el camino. Yo creo que la única manera, además de aumentar los recursos, es permitir, ¿no es cierto?, abrir y aumentar la participación, diversificar la participación, es decir, que se abran más emprendimientos, más recursos para estudiantes, por ejemplo, para estudiantes de doctorado, para estudiantes de pregrado, de manera de que desde más chicos tú ya empieces a apostar por la ciencia que se está generando y no que tengas que esperar a terminar una carrera y que un poco más tengas que descubrir o publicar en Science para que realmente puedas tener acceso a un buen fondo.
Punto, Nicole. Creo, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Aquí en Chile se da poca verticalidad de grupos de trabajo, de que tú desde pregrado ya empieces a trabajar y a meterte en lo que es ciencia y efectivamente para poder ganar un proyecto tienes que tener muchos papers y muchos artículos, es súper, podríamos decir, competitivo ya para poder ganar los fondos que son tan limitados también. Entonces siempre se los ganan los mismos.
Exactamente. Y claro, uno dice, bueno, es que ellos hacen súper buena ciencia. Hacen súper buena ciencia porque están continuamente ganando recursos. Ese es el punto. Hay muy buena ciencia en todas partes. Yo creo que si hay algo que hay que reconocer es que nuestro país genera muy buenos profesionales científicos. Pero el punto es que las oportunidades para acceder a esos recursos están sumamente limitadas y son muy difíciles de ganar. Hay muy buenos proyectos que se postulan que terminan sin recursos porque no hay suficiente plata o porque anda a saber tú qué es lo que pasa entre medio de la gente que lo decide. Pero la verdad es que cada vez que hay un concurso siempre hay comentarios, siempre hay problemas al respecto porque ya el monto con el que se parte es muy mínimo. Y lo otro, esa hacha gigantesca que uno tiene en el cuello que está relacionado con las publicaciones. O sea, yo creo que eso es una cosa que es una esclavitud a la que se somete a cualquier científico o científica de mantener un nivel gigante de publicaciones, ojalá en revistas de alto impacto, que no tiene necesariamente que ver con tus ideas o con tus proyecciones como científico. Finalmente tú puedes pasar, lo que hablando de mujeres en la ciencia, ¿no es cierto? Tú puedes pasar por un embarazo complicado, dejas de producir paper 1 o 2 años y resulta que tu carrera se cayó. Y no se cayó porque fueras mala, no se cayó porque tu ciencia era mala, sencillamente se cayó porque en 2 años tú no produjiste un paper, y ni un solo paper, y eso te hizo menos competitivo contra tus pares. Y eso lo encuentro súper injusto.
Bueno, sí, decirle a los que nos están escuchando que, por ejemplo, la beca CONICET efectivamente reconoce los embarazos a nivel de paper, el tener hijos a ese nivel, lo cual no sé si es bueno o es malo, pero pongámoslo que por este caso es bueno. Y también existe otro proyecto que se llama Explora, donde intentan ir a los colegios a la búsqueda y promoción de los pequeños científicos. Y que ahí creo que sí son cosas buenas que se han hecho a nivel país de promoción.
No, eso es súper bueno. El sistema, todo lo que es Explora es sumamente interesante. Además que no está centralizado. Ahí tú ves programas Explora a nivel de todo el país. Es muy choro porque parte a través de los colegios, de los profesores de los colegios, y tú puedes participar como asesora, siendo científico, participando en la ciencia, de algún grupo de estudiantes, estando de básica como de media, para que saquen adelante sus proyectos. Y muchas veces te das cuenta que con muy poco sacan proyectos altamente interesantes desde los propios colegios, y no solo eso, sino que sacas estudiantes con un pensamiento crítico, ¿no es cierto? No solamente la ciencia que pensarla como para generar científicos. Hay cabros y niñas que no están ni ahí con estudiar ciencia y está súper bien, pero la ciencia trae una manera de pensar que es distinta a cualquier otra cosa y te hace cuestionarte y te hace ver las cosas desde un punto de vista mucho más crítico y mucho más pragmático. Y eso yo creo que es una visión que hace falta en la sociedad para poder realmente avanzar. O sea, hace falta realmente que nos pongamos autocríticos y tengamos la capacidad de analizar lo que pasa a nuestro alrededor.
Tremendo punto el tema de la educación. De hecho, hay algunos programas a nivel colegios donde se pueden adherir a un sistema diferente de educación que es como enfocado en la investigación o en proyectos, creo que se llama, donde justamente van eso, en el desarrollo del pensamiento crítico y no de recibir la información de manera vertical del profesor directamente a los alumnos.
Exactamente, y además que esa información no solamente es la información del profesor, es la información del médico, es la información del economista, es la información del político. Una vez que tú aprendes a pensar y realmente darte cuenta, ¿no es cierto?, que la vida entera es un proyecto de investigación, aprendes a analizar las cosas de manera distinta y es mucho más difícil que te metan el dedo en la boca. Uno es como cuando te dicen, oye, ¿para qué estoy estudiando, no sé, por cálculo 2 si no lo voy a volver a utilizar? Hay un montón de memes al respecto. Si no lo voy a volver a utilizar en mi vida. Sí. La gracia de aprender cálculo 2 no es el cálculo 2, es la manera en que tú piensas al momento de practicar el cálculo 2, que te cambia la manera de ver las cosas. Entonces, la ciencia es exactamente lo mismo, por eso es tan crítica para cualquier sociedad.
Tremendo punto. Hay muchas cosas que se ven en el colegio que dicen yo nunca más la ocupé, pero qué importante es ese desarrollo de pensamiento crítico para no ser ciudadanos borregos, podríamos
Exactamente. Y que no nos dejemos llevar por noticias falsas, mitos, por tonteras que llegan, ¿no?
Hoy muchas gracias, Nicole, por darte el tiempo de tomarte esta entrevista. Fue súper improvisada, pero nos entregaste muchas cosas importantes sobre las mujeres en ciencia y el desarrollo del pensamiento crítico.
Sí, muchas gracias también por contactarme. Yo feliz de participar, así que, y sobre todo porque no, yo tampoco lo esperaba. La verdad es que yo hago el grupo sin esperar absolutamente nada. Creo que es parte de mi responsabilidad como mujer científica promover a mis colegas y la ciencia en Chile, así que yo feliz de poder hablar de ello también.
Bueno, muchas gracias, Nicole, muchas gracias a todos nuestros auditores y los invitamos a una próxima conversación y si les gustó esta, no se olviden de compartirlo. Chao, chao.